Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El panorama en el que habíamos dejado a Mozart la semana pasada estaba dominado por el estreno de su ópera bufa Le Nozze di Figaro, Las Bodas de Figaro, que se estrenó en 1786, cuando tenía 30 años, con texto de Lorenzo da Ponte, y basada en la comedia que se había estrenado 2 años antes en París, La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Las Bodas de Figaro era la continuación del Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, después de su éxito con la primera, decidió volver de la segunda una sátira política contra la aristocracia, con el pretexto de que el conde Almaviva, tan enamorado como se hallaba de la bella Rosina al final del Barbero, había decidido abolir en sus dominios el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad, de gozar la virginidad de las jóvenes en su noche de bodas. Pero esta decisión en la nueva comedia no le impedía pensar en que él podía continuar ejerciendo ese derecho, y sus ambiciones estaban ahora centradas en Susana, la doncella de su esposa, que se iba a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde, gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. En el primer acto, que acabamos de transmitir en el programa anterior, Fígaro se ha enterado de las intenciones del conde, y con Susana han decidido utilizar su habilidad como intrigante para desbaratar esos planes. Pero claro, como en toda comedia del siglo XVIII, hay un sinfín de complicaciones. Una de ellas es que Fígaro, para lograr un préstamo que en un momento dado había necesitado, le ha dado como garantía a Marcelina, el ama de llaves del palacio, una promesa de matrimonio por contrato que se cumple precisamente el día de la boda de Fígaro y Susana, y él no tiene con qué pagar su deuda. Por otro lado, está Querubino, un joven de buena familia que ha sido recibido como paje en el palacio para acabar su educación y es extremadamente sensible al sexo opuesto. Se enamora de cuanta mujer le pasa por enfrente y acaba de ser descubierto por el conde tratando de seducir a Barbarina, la hija del jardinero, pero está igualmente desolado por la posibilidad de perder a la condesa Rosina, de que también está enamorado, lo mismo que de Susana. Cuando el conde entra a tratar de seducir a Susana, Querubino se esconde. Entra don Basilio a chismear con Susana, y el conde a su vez se esconde, y cuando en un momento dado todos se descubren, entra Fígaro con un grupo de campesinos como parte de su intriga a loar al conde por la abolición del derecho de pernada y pedirle que lo case con Susana allí mismo. El conde obviamente pospone la boda y Querubino pide perdón, apoyado por Fígaro y Susana, a lo que el conde accede con la condición de que Querubino se vaya al ejército inmediatamente. El acto termina de muy buen humor mientras Fígaro le explica a Querubino la diferencia que encontrará entre la vida militar y la existencia tan tranquila que ha tenido hasta ahora en el castillo. Cuando la cortina se levanta para el acto segundo, estamos en la lujosa habitación privada de la condesa. Tiene un enorme ventanal que mira al jardín y 3 puertas. Una que va a su guardarropa, otra que va a la antecámara donde van a vivir Fígaro y Susana, y una tercera que es la entrada formal de los visitantes. Beaumarchais ya había presentado a la condesa en el primer acto de Le Mariage de Figaro. Da Ponte y Mozart, que se dieron cuenta de las posibilidades excepcionales que ofrecía este personaje, atrasan su entrada hasta el comienzo del acto segundo y la presentan sola en el escenario con su primera aria, la cavatina Por Giamor, un andante mi bemol mayor acompañado por clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. Apartándose totalmente de la costumbre en la ópera bufa italiana, la condesa es una parte seria, que ni es una caricatura ni una figura acartonada. La condesa es una dama joven, pensativa, amable, que ha llegado a esa actitud reposada a través del sufrimiento. El gusto literario de la época ya comenzaba a cultivar heroínas de este tipo, y Mozart ya había ensayado un par de veces a dibujarla, pero Sandrina en La finta jardiniera nunca llegó a ser un personaje totalmente enfocado, y Constanza en El rapto del serrallo era demasiado altiva para inspirar el afecto de la audiencia. Algunas grandes cantantes del pasado, por su actuación, nos han hecho pensar que la condesa es una primadona ya madura, casi una heroína de tragedia. Esto es un error. La condesa Almaviva era menor de edad cuando se casó. Ahora, 3 años más tarde, su edad en las bodas de Fígaro es por ahí 18, tal vez más joven, pero en ningún caso es mayor. Al principio, el papel de la condesa era para la seconda dona, aunque como siempre en Mozart, la seconda dona tiene también un papel principal. Mozart, en general, prefería obras que tuvieran 3 buenos papeles de mujer. La condesa efectivamente es noble y atractiva, y en el final del último acto se transforma en una gran dama. Pero la verdadera heroína de las bodas de Fígaro es Susana. Esto es importante para enfatizar que por Giamor, el área que nos ocupa, no debe ser tomada como un termómetro de cómo actúa la condesa todos los días. Ya veremos cómo también tiene sentido de humor y habilidad para bromear. Y aunque Da Ponte no la permite deleitarse intrigando, ni coquetear con Querubino, como hacía en la comedia original de Beaumarchais, sí le ha dejado muy buenas oportunidades para que una buena actriz se luzca. Cuando comienza el acto segundo, la condesa Rosina se siente algo deprimida, aunque la música nos indica que no tanto como el texto de su cavatina nos haría creer si lo cogiéramos literalmente. La leal Susana ha venido donde la condesa, después que Fígaro había acabado de cantar su aria Non più andrai al final del acto anterior, y le había contado todo lo que el conde estaba planeando. Esto no lo ha hecho Susana por desquitarse, porque ella realmente quiere mucho a la condesa, ni por sacar ningún provecho, y menos aún remuneración, sino simplemente porque ella es una joven práctica y equilibrada. El conde está preparando algo contra la felicidad de su esposa, contra su ballet y contra ella. Hay que hacer algo. Además, el conde está aliado con Marcelina y con Basilio. Ella también tiene derecho a conseguir ayuda. ¿Y quién mejor que los que están afectados por la intriga? Su patrona y su novio. Ella por la autoridad que tiene y él por su astucia. Fígaro ya tiene una serie de planes y pronto se los contará la condesa. Rosina está muy consciente que su marido la deja sola la mayor parte del tiempo, seguramente dando como excusa sus obligaciones cívicas. Y con unos chismosos tan malévolos como Marcelina y Basilio al acecho, es muy posible que se haya enterado de las infidelidades de su marido. Pero los datos que le ha dado Susana han herido su amor propio. Y como Susana ya se ha ido, la condesa se siente muy sola. La mayor parte de los números musicales de las bodas de Fígaro son el resultado de la frase inmediatamente anterior y, por lo tanto, los cantantes tienen que comenzar casi inmediatamente. Esta vez, Mozart se permite una introducción orquestal extensa y con buenas razones. Es el comienzo de un acto y hay que preparar a la audiencia para presentarle un personaje nuevo y que va a cantar un aria que no tiene nada de bufo. El escenario debe ser magnífico y es mejor dejar que el público tenga tiempo de admirarlo antes que se dedique a oír a la soprano. Y la música es muy diferente de la del primer acto, llena de emociones verdaderas, y para que la audiencia acepte este cambio se necesita más que un momento de atención. Para la introducción orquestal de Por Giamor, Mozart lo que ha hecho es utilizar el mismo procedimiento que en un concierto para piano, presentando algunos de los temas del aria y usando generosamente los vientos, casi como solistas. Algún día, sin dudas, vendrá alguien que investigue la relación que existe entre las óperas y los conciertos para piano de Mozart, desentrañando no solamente las similitudes y diferencias en construcción, sino por qué el piano en los conciertos le da a uno el deseo de cantarlos como si fueran obras vocales, sin que nunca se los pueda acusar de no utilizar todos los recursos instrumentales del solista. Pero este es otro tema. Lo que sí es cierto es que más que en ninguna otra área anterior, la voz aquí le añade al color orquestal como si fuera un instrumento. La forma del aria, sin embargo, es mucho más concisa que la de un concierto. Después de su primera pausa, ya comienza la coda con una idea nueva, más agitada. La última frase de la Condesa, por otro lado, es de un estilo muy como un segundo movimiento de un concierto de Mozart. Una idea nueva que redondea todo lo que hemos oído hasta aquí y que lo único que necesita para terminar es un toque de los vientos. Definitivamente estamos ante un aria que es un tesoro. Vamos a transmitir a continuación el primer aria de la Condesa por Giamor, Concédeme Amor, con que comienza el acto segundo de la comedia musical Las Bodas de Fígaro, interpretada por la soprano Kirite Kanava y la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección de Sir George Solti. Acabamos de oír el primer aria de La Condesa, Por G'amor, Concédeme amor. Número 10 del segundo acto de la ópera Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando uno piensa en Las bodas de Fígaro, inmediatamente piensa en Mozart, y justificadamente. Pero hay en esto una gotica de injusticia, porque hay otras dos personas que también merecen un gran reconocimiento. Beaumarchais, el autor de la comedia original, a quien nos referimos en el programa anterior, y Lorenzo da Ponte, el autor del libreto de la ópera, con quien Mozart había trabajado el año anterior en la cantata Davide Penitente, que era una adaptación de su misa en do menor, y luego en una cantata que celebraba la recuperación de la cantante Nancy Storace, que había perdido temporalmente la voz, y que estrenaría el papel de Susana en esta ópera. Lorenzo da Ponte nació en la población de Ceneda, cerca de Venecia, en 1749, es decir, era 7 años mayor que Mozart, y su verdadero nombre era Emanuele Conigliano. Como era judío, cuando niño hablaba solamente hebreo y dialecto veneciano. En el colegio aprendió latín, pero no italiano, y por lo tanto tenía dificultades para escribir en italiano gramaticalmente puro. Cuando tenía 14 años, su padre, que era viudo, decidió casarse con una señora que no era judía. Los Conigliano, padre y 3 hijos, decidieron convertirse y 12 días antes de la boda los bautizó el obispo de Ceneda, de apellido da Ponte. Y debían ser muy buenos amigos, porque el obispo los bautizó con su apellido. A Emanuele le dio su nombre de pila y de allí salió el nombre de Lorenzo da Ponte. El joven Lorenzo decidió entonces, o quizá lo decidieron por él, entrar al seminario y eventualmente llegó a ser abate. Sin embargo, la carrera del sacerdocio no parece haberlo vuelto muy místico, porque si le creemos a sus memorias, su atención estuvo principalmente concentrada en las aventuras amorosas y en los deleites de los pecados de la carne. Lo que sí influyó el sacerdocio en su vida fue concentrarlo en el tema de la poesía en italiano puro, y cuando tenía 18 años ya se lo reconocía como maestro en este arte. Es muy difícil detallar la vida de Lorenzo da Ponte, porque sus memorias, que escribió cuando ya estaba avanzado en sus 70s, están tan llenas de mentiras que es difícil distinguir entre lo que es verdad, lo que es inexacto y lo que es claramente falso. Pero sí se puede inferir de su contexto que sus picantes aventuras amorosas y sus incursiones en intrigas políticas lo obligaron a cambiar de residencia constantemente. Durante una de esas estadías en la población de Gorizia, cuando tenía 30 años, lo nombraron miembro de la academia y allí descubrió su técnica de adaptar creativamente obras de teatro francesas. Después se trasladó a Dresden, donde fue a trabajar con un tal Caterino Mazzola, con quien continuó su aprendizaje como poeta y trabajó como escritor. Cuando da Ponte se fue de Dresden, Mazzola le dio una carta de presentación para Antonio Salieri, quien había sido compositor de la corte austríaca desde 1766. Da Ponte tuvo la suerte de llegar a Viena a comienzos de 1782, todavía a tiempo de conocer al gran poeta y libretista Pietro Metastasio, quien en una reunión literaria leyó parte de un poema de Da Ponte y le pidió al autor que terminara de leerlo. Así fue el comienzo de su éxito en Viena. La carta para Salieri logró del músico el encargo de escribir el libreto de la ópera Il Rico d'un Giorno, que fue un fracaso estruendoso, y Salieri juró que nunca más trabajaría con da Ponte. Sin embargo, después reconsideró su juramento. Más o menos en esta época, llegó a Viena un autor italiano de nombre Casti, que era amigo del conde Rosenberg, el director de la ópera de Viena, y Salieri funcionó muy bien con él, lo que dio base para toda clase de intrigas. Entonces, como hoy día, la sociedad vienesa, fuera aristocrática o plebeya, vivía para la ópera y para la intriga y el chisme que generalmente van asociados con ella. Rosenberg, cuando murió Metastasio, comenzó a mover fichas para que nombraran poeta imperial a Casti, a pesar de que el emperador José II había dicho que él no necesitaba poetas y que si necesitaban uno para la ópera, ahí tenían a da Ponte. Casti, por su parte, trataba a da Ponte amablemente y lo admiraba, Pero este se sentía víctima de toda clase de intrigas y hablaba mal de Casti. Más tarde, cuando se acabaron las rivalidades, los dos se volvieron muy amigos. En sus memorias, Daponte hablaría del conde Rosenberg como una persona amable, humana y conocedora. Durante que estuvo en Viena, el poeta escribió libretos operáticos, además de para Mozart y Salieri, para Gazzaniga, Martín y Soler, Righini y Stefan Storace, el discípulo de Mozart. Pero volvamos a las bodas de Fígaro. Después que la condesa termina de cantar su aria, entra Susana, que vuelve de donde sea que se había ido, y la condesa le pide que le dé más detalles de los esfuerzos que está haciendo su marido, el conde, para seducirla. ¿Seducirla? No. Susana le recuerda que con muchachas de su clase social, un noble no se molesta en seducir. Es estrictamente un asunto de negocios. No es problema emocional, sino financiero. Así comienza una escena bien larga de recitativo seco, es decir, no acompañado por orquesta, sino por clavecín. Los amantes de la música operática en discos generalmente se irritan mucho con los recitativos secos, que para ellos son interrupciones de la música. Y es entendible esa irritación, porque como el recitativo seco se usa para desarrollar la acción, y en discos, en idioma extranjero, no se sabe lo que está pasando y no hay la riqueza melódica de las arias o conjuntos que lo compense, pueden ser muy aburridos. Pero en una buena producción escénica, que al fin y al cabo es el objetivo de la ópera, pasa lo contrario. Porque durante los recitativos pasan cosas, hay acción. El recitativo que nos ocupa es muy buen ejemplo para ilustrar esta idea. Sobre todo porque Mozart, que siempre está un paso adelante de todas las sugerencias que uno puede hacerle, muy sabiamente encontró oportunidades para inyectar esencia musical en este recitativo. Para comenzar, durante que la condesa y Susana conversan sobre los métodos de infidelidad del conde, Fígaro viene por el corredor cantando el final de su aria Se vuelva al aire del acto anterior, con las cuerdas bajas y el clavecín solos como acompañamiento, pero con una línea de bajo muy movida en vez de la somnolencia que generalmente tiene el bajo en el recitativo seco. Fígaro llega de muy buen humor y aparentemente no está en lo más mínimo celoso. ¿Por qué? ¿Los deseos del conde son muy naturales? Al fin y al cabo, a todo hombre le gustan las niñas bonitas y tiene muy buen chance si Susana está interesada. Fígaro suelta superlativos hiperbólicos como naturalísima y posibilísima con naturalidad fingida, porque sabemos que no solamente está celoso, sino decidido a proteger lo que le pertenece con cualquier truco que pueda imaginarse. Para Fígaro, el fingir que no está celoso es muy consecuente con lo que pensaba en la comedia anterior a las bodas de Fígaro, el barbero de Sevilla, en que le dice al conde que él se obliga a reírse de todo por miedo de que le toque llorar.
Eccolo, mi lieve amico, madama impaziente.
A voi non tocca stare in pena per questo, al fin di che si tratta, al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa, è naturale.
Possibile, naturale.
Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
Finiscila una volta.
Ho già finito.
Fígaro le explica a la condesa sobre el plan del conde de llevárselos a Susana y a él a Londres, a donde lo ha nombrado embajador, y también le cuenta que está chantajeando emocionalmente a Susana, amenazándola con que si no cede, obligará a Fígaro a casarse con Marcelina. Pero él, Fígaro, se ha inventado otra. Vía Basilio, le ha enviado al conde una nota anónima advirtiéndole que su esposa, la condesa, tiene una cita esa noche en el jardín con su amante, aprovechando el baile que se va a celebrar en el castillo. Como el conde es tan celoso, entrará en cólera y, por sorprender a la condesa en su cita, se olvidará de su plan de frustrar el matrimonio de Susana. El próximo paso sería que Susana le acepte al conde la cita que le ha pedido esa noche en el jardín. Pero en vez de ella ir, mandaría a Querubino disfrazado con el vestido de Susana. Ustedes se acordarán que el conde, al final del acto anterior, le había dado a Querubino la orden de irse al ejército inmediatamente, pero Fígaro lo ha convencido de no irse todavía. En el momento que la condesa lo agarre infraganti, puede desbaratar los planes del matrimonio Marcelina Fígaro y, más aún, contener los deseos del conde por Susana. En la obra original de Beaumarchais, a la condesa le parece un plan excelente, pero en la versión da Ponte Mozart, Susana es más cautelosa, porque no está segura de que tienen tiempo para organizarlo todo. Fígaro está seguro de que el conde no regresará de su cacería por un buen rato, de modo que pueden ensayar con Querubino inmediatamente y canta unos cuantos compases de su primer aria, Se vuolva l'aria, esta vez con la orquesta completa, para asegurarles a Susana y a la condesa que si el conde quiere bailar, él va a ser quien dé la tonada.
Quindi prese il partito di scendermi corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata e perché l'ostinata gli ho richiuta il diploma d'onor che le destina minaccia di protegger Marcellina questo è tutto l'affare
e dai corraccio di trattar scherzando un negozio sul serio
non vi basta che scherzando io ci pensi ecco il progetto per Basilio un biglietto il gli può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo un amante voi desche
ma c'è che essendo ad un uomo si genoso
ancora meglio così potrei più presto imbarazzarlo confonderlo, imbrogliarlo rovesciargli i progetti e empirlo di sospetti e porgli in testa che lavora la festa che di fare a me tenta altri a lui faccia onde qua perda il tempo ivi la traccia così quasi ex abrutto e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno vien l'ora delle nozze e in faccia lei non fia così d'opporsi ai voti miei
è ver ma in delle vici sopporrò Marcellina
aspetta al conte farai subito dire che io il suo sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se invada questa è l'unica strada onde Monsù sorpreso da madama sia costretto a far poi quel che si brama
che ti par non c'è mai nel nostro caso quando egli persuato non vede il tempo
ito è il conte alla caccia e per qual cora non sarà di ritorno io vado e tosto che rovino vi mando lascio a voi la cura di vestirlo
E poi,
se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Los intérpretes de este recitativo son la soprano Kirite Kanawa en el papel de la condesa, la soprano Lucía Pop en el papel de Susana, y el barítono Samuel Rami en el papel de Fígaro, acompañados al clavecín por Jeffrey Tate. Fígaro entonces se va. La condesa sí está interesada en lo que están hablando, pero no puede olvidarse de lo que ha pasado. Se pregunta qué habrá oído Querubino cuando estaba escondido detrás de la silla, y el acompañamiento de clavecín aprovecha para responderle antes que ella y Susana se dediquen a la canzoneta que les va a cantar Querubino. En ese momento entra Querubino, todavía no en uniforme militar, aunque Susana lo saluda como señor oficial. Con solamente que le recuerden el ejército, Querubino, aquí interpretado por la mezzosoprano Frederica von Stade, se deprime, especialmente en este apartamento de su madrina, de la cual está enamorado y a quien debe abandonar, y Susana se le burla imitando sus entonaciones amorosas. Susana le pide a Querubino que le cante su canción de amor a la condesa, la cual coge la partitura e intencionadamente pregunta quién la escribió. Querubino se colorea y confiesa balbuceando que es de él y que está muy avergonzado, pero que estará encantado de interpretarlo para la condesa si Susana lo acompaña con la guitarra y ella, condesciende a oírlo. La canción es el andante en si bemol mayor, voy que sapete, con acompañamiento de flauta, oboe, clarinete y fagot, solistas uno a la vez, dos trompas y cuerdas. Da Ponte confesó muchos años después que su poema estaba basado en el canto 19, Done que avete intelecto d'amor, de la Vita Nuova de Dante. En la obra original de Beaumarchais, Cherubino canta 8 versos de un romance con la música de Malbrook se bata en guerra, que los de habla inglesa conocen como For He's a Jolly Good Fellow. Y el texto de Beaumarchais se refiere a la adoración apasionada del paje por su madrina y su negativa de aceptar cualquier otra propuesta, aunque venga por orden del rey y de la reina. Da Ponte y Mozart, que ya tenían suficientes problemas políticos por cuenta del tema que habían escogido para su nueva ópera, no se atrevieron a ser tan explícitos en la versión italiana y se limitaron a producir unos versos muy nítidos y muy formales. Su contenido es muy parecido al del aria de Cherubino Non so più del acto anterior. Lo mismo que en el aria anterior de la Condesa, voy que sapete tiene una introducción orquestal larga para que Cherubino tenga tiempo de prepararse para la audición de su composición y para que los vientos solistas puedan lucirse sin estar enmascarados por la cantante. El clarinete comienza la canción de amor y luego siguen uno por uno los otros vientos antes que comience Cherubino. La puntuación que hacen la flauta y el oboe traiciona inmediatamente la incongruencia que hay entre una canción muy bien preparada y ensayada por anticipado y un jovencito asustado que la canta como si se estuviera tropezando con el tapete. Y Mozart deja que el ser humano falible le gane a la dignidad y pomposidad del artista a través de toda el aria, logrando sutilezas increíbles de lo que a primera vista parecía que iba a ser rutina musical. Noten, por ejemplo, el escalofrío de los vientos al puro final, que expresan a la vez la vergüenza que siente Cherubino de haberle expresado sus sentimientos a la condesa y la absoluta dicha por haberlo hecho. A continuación transmitiremos, interpretada por la mezzosoprano Frederica von Stade, en el papel de Cherubino, y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Sir George Solti, el aria, o canzona, como la llama Mozart, voy que sapete, ustedes que saben, del segundo acto de Las Bodas de Fígaro.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la segunda aria de Cherubino, Voy que zapete, ustedes que saben, número 11 del acto segundo de la comedia per música Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. A Da Ponte, el libretista de Las bodas de Fígaro, le fue en general bien en Viena. Pero después de la muerte del emperador José II, se le comenzó a voltear la suerte. Y cuando renunció a su puesto de poeta en la corte, le pidieron que abandonara Viena. De allí se fue a Trieste, donde conoció a Nancy Grall, una dama judía muy bella, 20 años menor que él. Se casó con ella y se fueron a vivir por más de una década en Londres. Y en 1805 se trasladaron a Nueva York, a donde se habían ido a vivir los padres de Nancy. En Estados Unidos, Da Ponte se dedicó a dar clases de italiano y de literatura italiana, publicó sus muy divertidas memorias y murió en 1838, 47 años después que Mozart, admirado en Estados Unidos como el progenitor de los estudios italianos en América. Como nota el texto, cuando Da Ponte se refiere a Mozart en sus memorias, donde no le gasta demasiado espacio, habla de él como un joven con talento, que gracias a su patrocinio tuvo algunos triunfos tales como las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, más o menos implicando que el texto suyo era mejor que la música de Mozart. Un tipo muy divertido. Cuando Cherubino termina su aria, la condesa lo alaba y se sorprende mucho que cante tan bien. Ella ha estado tomando clase de canto por años, pero Susana simplemente anota que Cherubino siempre tiene éxito en todo lo que emprende, seguramente aludiendo a los escondites donde ha estado el paje ayer y hoy. Cherubino ya está enterado de la conspiración en que tendrá que participar vestido con la ropa de la condesa, a quien él quiere tanto. Susana comienza a quitarle la ropa, y a la condesa le da miedo de que alguien observe el striptease, de modo que Susana cierra la puerta con llave y nota lo rizado del pelo de Cherubino, a lo que la condesa sugiere que le consigan una cofia del guardarropa. No alcanza a salir Susana a buscarlo, cuando Cherubino aprovecha para acercarse a su adorada madrina. En su bolsillo del pecho está su comisión militar, que le ha dado Basilio, la que ha sido llenada tan rápidamente por el conde que ni siquiera le han puesto el sello. Susana vuelve con la cofia y ensaya a Cherubino para su intervención esa noche con, sorprendentemente, su primer aria en esta ópera, Venite in ginocchia te vi. Susana ha cantado en todos los conjuntos y ha estado en el escenario casi sin salir desde el comienzo, pero hasta ahora no le había tocado un aria. Es un alegreto en sol mayor, acompañado por flautas, fagots, trompas y cuerdas. En la ópera seria, las arias eran simplemente un pretexto para que el cantante se luciera, ojalá con muy buena música, pero no necesariamente. Y generalmente no eran parte de la acción, que estaba limitada a los recitativos. En la ópera bufa, y especialmente en el caso de Mozart, las arias eran muchas veces parte de la acción. Venite in ginocchia te vi es una de estas. Susana le da toda clase de instrucciones a Cherubino sobre cómo se mueve una mujer, cómo camina, cómo usa la ropa. Y eso lo logra no solamente con las palabras y con la actuación. Si uno nota con cuidado, se da cuenta que las inflexiones vocales y el acompañamiento orquestal son lo que hacen de Susana una excelente directora teatral. Escuchemos, precedida por su correspondiente recitativo, el primer aria de Susana, Venite in ginocchia te vi, ven y arrodíllate, del acto segundo de la ópera Las bodas de Fígaro, en versión de la soprano Lucia Pop, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Sir George Salty.
Sollecito gente, limpiò la nave.
Acabamos de transmitir el primer aria de Susana, Venite in ginocchiatevi, número 11 del segundo acto de las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después del aria en que Susana disfraza a Cherubino con la ropa de ella y le enseña cómo actuar, la acción se intensifica en el recitativo que sigue. El paje sigue ensayando muy divertido, mientras la condesa, nerviosa con todo lo que está pasando, da consejos sobre cómo deben ajustarse las mangas y descubre que el joven tiene una cinta que es de ella, amarrada en su brazo. Se la quita a pesar de las protestas de que es para cubrirse una herida y le manda a Susana que vaya a buscar otro vestido, lo que Cherubino, como era de esperar, aprovecha para declarar su amor a la condesa, balbuceando algo sobre un soldado muriendo en la guerra y votos de amor eterno. La condesa, olvidada por su marido, y en una época en que ha estado muy triste, está en posición débil ante la presión de Cherubino. Comienza a sentir que tiene que secar sus lágrimas, cuando de pronto se siente que tocan a la puerta. Cuando la condesa pregunta quién toca la puerta, responde el conde, que ha recibido la nota que le entregó Basilio y ha decidido no irse de cacería, sino venir a pedirle explicaciones. La condesa está en líos, porque que le vengan a pedir explicaciones sobre un amante esa noche es difícil. Pero peor aún es que su cuarto esté con llave ahora a mediodía. De modo que gana tiempo con respuestas distraídas, mientras se imagina los celos de su marido si entrara y se encontrara allí a Cherubino en mangas de camisa, porque Susana se ha llevado la casaca, y la solución que se les ocurre, como toca en una ópera bufa, es esconder a Cherubino en el guardarropa.
Cosa
indugiate?
Son sola! Ah sì, son sola!
E a chi parlate?
A voi!
La condesa saca del corpiño la llave de la puerta. Abre, y cuando el conde entra, se da cuenta que ella está muy agitada, lo que no es normal, ni tampoco que cierre la puerta con llave. A lo que ella explica que estaba probándose ropa nueva con Susana, quien acaba de salir a buscar algo en su cuarto. El conde pide explicaciones por la carta anónima que ha recibido y que la incrimina a ella, y en ese momento, inevitablemente, se oye un estruendo. Querubino ha tumbado un mueble. La condesa se hace la boba y sugiere que debe ser Susana. El conde sabe que eso no puede ser cierto, porque Susana se ha ido a su cuarto y quiere saber quién está allí y por qué ella está tan azorada. La condesa ya se impacienta y le dice que él es el que está preocupado por Susana, aludiendo a todo el asunto del viaje a Londres. Pero el conde ignora la puya y Susana vuelve a entrar discretamente, sin que los condes se den cuenta, y se esconde.
Vita, non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
Iver, ma io stavo qui mettendo.
Via mettendo.
Cene dove era me con la Susanna, che io non so il camera è andata.
Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
Dove? È il foglio che Figaroni scrisse.
Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta. Conviente abbiati gran pensiero in mente.
Di che?
Lade qualcuno!
Che volete che sia?
Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
Ah sì, Susanna! Appunto.
Che passo mi diceste alla sua stanza?
Alla sua stanza? Quella viene bene!
Susanna! E donde viene che siete si turbata?
Per la mia cameriera.
Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
Questa serva, più che non turba me, turba voi stesso.
È vero, e lo vedrete adesso.
Mozart ya no aguanta la gana de ponerle música de verdad. Y comienza el terceto, Susana Orvia Sortite, un alegro espiritoso en do mayor, acompañado por oboes, fagots, trompas y cuerdas, que comienza con el conde ordenando que Susana salga del guardarropa y rápido. La condesa da contraorden porque ella sabe que Susana no está allí, sino que es querubino. Y Susana, que está escondida en otra parte, se pregunta qué está pasando y si querubino ha escapado o no. El conde y la condesa ya están en un obvio enfrentamiento al ella desautorizar su orden. Hasta que el trío toma fuerza y los tres cantan en imitación contrapuntística la misma música, pero con distinto texto. El conde acusa a la condesa de que tiene a su amante en el guardarropa. La condesa se lamenta de todo el lío que se ha formado y Susana está decidida a resolverlo. La música se va volviendo más y más fuerte y su ritmo más acentuado, aún en los momentos en que las voces cantan armónicamente, porque entonces son los violines los que disturban hasta llegar a clímax. La segunda mitad del conjunto comienza con mucho entusiasmo y de pronto el conde suspende las imprecaciones misteriosamente y los dos deciden calmarse para evitar un escándalo, usando la palabra judicio generosamente, hasta que llegan a hablar despacio y sin acompañamiento, como si fuera un recitativo. Entonces el trío se anima de nuevo hasta el final, un presagio maravilloso del más extenso finale del acto que viene. Oigamos en versión de la soprano Kirite Kanawa como la condesa, el barítono Thomas Allan como el conde y la soprano Lucia Pop como Susana, con la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Sir George Solti. El terceto, Susana Orvia Sortite, Susana Rápido Sal, del segundo acto de la ópera bufa Las Bodas de Figaro, que es el 492.
Susana Orvia Sortite, Sortite così fa.
Sortire,
Entendemos claramente que suspender después del terceto de Susana, el conde y la condesa, Susana Orbia Sortite, Susana Rápido Sal, número 13 del acto segundo de la ópera Las Bodas de Fígaro, cuando el conde está a punto de descubrir a Cherubino en el guardarropa de la habitación de la condesa, no es muy oportuno. Pero el reloj nos obliga a dar por terminado otro programa de la serie, Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Stanley Sadie, Eric Smith, Bernard Jacobson, Robert Bowes, Helmut Wirth y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, veremos cómo Susana, la verdadera protagonista de la obra, saca del lío a la condesa y a Cherubino, avergonzando al conde, que por lo menos en este caso tiene parte razón. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.